Okay. El proyecto de la olla solar proviene de una sociedad entre Solar Household Energy y Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. El proyecto de investigación se inició más o menos desde el 2000 y han sido como 5 años de investigación en términos de hacer el mejor prototipo, probarlo muchísimo tiempo, hacer las modificaciones, etcétera. Y en esa parte de investigación participó el Instituto de Energía Solar de Florida. Se hizo un convenio con ellos, un contrato, y estuvieron ayudándonos a hacer toda la investigación. Ahora ya está lista la olla solar y está conformada de 3 partes. Un vidrio refractario, que es la vasija de vidrio refractario, sí, en donde metes la vasija de peltre y lo tapas con una tapa también de vidrio refractario. Entre la vasija de peltre y el vidrio refractario hay un espacio de 2,5 centímetros. Esto lo que hace es que permita que el oxígeno o el aire caliente circule, y también se hace un efecto invernadero, que es lo que cuece la comida. Esta olla la pones sobre el reflector de aluminio, puede ser, o también de cartón aluminizado. Sí. Los dos funcionan exactamente igual, simplemente que el de aluminio pues es mucho más durable, ¿no? Y el proyecto en México está concentrado en 3 regiones específicamente. Por el momento solamente nos queremos enfocar a esas 3 regiones, que 2 de ellas son en el centro del país y 1 es en el suroeste del país. En el suroeste es el estado en donde más éxito ha tenido, porque la promotora ha hecho un gran trabajo. Su nombre es Lorena Harp y ella trabaja con muchas comunidades en Oaxaca. Oaxaca es el nombre del estado. Y ahí se han colocado alrededor de 1,500 ollas en comunidades rurales. Y ha sido muy interesante todo el proceso, pues, de sensibilización, de crear relaciones de confianza con la gente. Exacto. Para que ella...
Porque la aceptación, supongo que en principio sería un poco quizá baja, ¿no? Y quizá ha ido incrementando según ha pasado el tiempo.
Sí, al principio sucede como con todo. Era una cosa novedosa, pero no sabían cómo usarla, cómo funcionaba, les daba un poco de miedo. Pues es difícil encontrar un equilibrio entre conservar las tradiciones de cocina en esa región e innovar con un producto que funciona totalmente distinto, ¿no?
Claro, porque quizá las recetas de la región, es decir, las recetas típicas, tengan una forma de hacerse o una manera que es que no sea compatible, o que quizá haya que adaptarla de alguna manera a la cocina solar, ¿no?
Sí. Entonces, lo que ella ha propuesto, su estrategia, que ella misma ha construido a lo largo de 1 año y medio de trabajo continuo, es decir, ella diario hace una demostración o dos, es de verdad encontrar un equilibrio entre combinar una estufa o un fogón, usarlo lo menos posible y usar lo más posible la olla solar. Entonces, por ejemplo, las tortillas pues se siguen haciendo en un comal con leña, sí, ¿no? Las tortillas, claro, jamás se van a hacer en una olla solar. Pero entonces los guisados los enseña a hacer en la olla solar. Y es el caso más interesante y más exitoso que tenemos. La aceptación ha sido muy buena. Incluso ahora que ya existe el reflector de aluminio, las mujeres que ya tenían el de cartón están comprando reflector de aluminio. O las nuevas mujeres que quieren olla por primera vez están comprando directamente el de aluminio, a pesar de que es bastante más caro, porque dicen, prefiero invertir y sé que me va a durar muchísimo más tiempo que tener el de cartón, que se puede mojar o es más difícil de limpiar, etcétera. Y después, en el centro del país hay un estado que se llama Zacatecas, y ahí la alianza con el gobierno ha sido muy interesante, porque la gobernadora del estado es una mujer que está muy interesada en dar proyectos innovadores y productivos a las mujeres de la región. Entonces ellos han comprado 450 ollas a principios de este año, y para final de año van a comprar 500. El compromiso es vender 900 ollas en Zacatecas. Y el esquema que están utilizando es una especie de pago por ciertos trabajos de limpieza en los municipios o en las comunidades. Entonces hay un subsidio de parte del gobierno para la olla, pero las mujeres pagan una parte. Y también nuestra filosofía es, pues, no regalarlas, ¿no? O sea, es algo que cuesta y es algo que se cobra, porque sabemos bien que lo gratuito, pues, no lo valoras igual que cuando te costó, aunque sea un poco, ¿no?
Exacto.
Y
Y es decir, el coste final de una cocina para una mujer en una región de en cualquier región de México.
En cualquier región.
¿Qué precio oscila, quiere decir?
Pues más o menos, si hablamos de el reflector de cartón, sí, oscila entre los $30, más o menos, $35. Y si hablamos del reflector de aluminio, más o menos entre $60 y $70. Sí. Depende de qué cantidad compren, depende de varias cosas, pero ese es el precio final. Digamos, si alguien quiere comprar hoy una olla con reflector de aluminio, pues paga $70, $75.
¿Y hasta qué punto se utilizan las cocinas en el día a día de la...?
Esa cuestión de seguimiento y monitoreo ha sido complicada. Tenemos un calendario que tiene todos los meses del año y cada día tiene unas gráficas, que es una carita feliz o una carita triste, si compró leña, si compró gas o si cocinó con la olla, si hubo sol o si estuvo nublado. Esto para tener todas las combinaciones, es decir, hubo sol pero no cociné porque tal vez no tuvo tiempo o no quiso o lo que sea, o hubo sol, cociné y no me gustó, o hubo sol, cociné y sí me gustó. Sí, o ese
es decir,
día...
que disponen de los datos de...
Exactamente, pero el problema, pues, es que la gente lleve el conteo diario, porque Lorena no puede estar diario en todas las comunidades viendo si la usan o no, y claro, solo es una cosa de confianza, pero entonces al principio no lo utilizaban. Y lo que hicimos fue... Lorena toma una fotografía de esa familia que sí compró la olla, la imprime, la hace muy linda, no sé qué, les da el calendario, y entonces al final de cada mes, si ellas tuvieron un buen registro, entonces les regala la foto. Y eso para una comunidad, para gente rural, es increíble, porque ellos nunca tienen fotos, entonces es como, y la enseñan a todo mundo, y es increíble. Pero en términos reales, en general, en las comunidades de Oaxaca, que son alrededor de 30, es decir, estamos hablando de aproximadamente 500 personas usando la olla, la usan al menos 3 veces por semana. Al menos.
¿Y podrías contarnos algunas anécdotas sobre la ejecución del proyecto? Sobre, no sé, alguna anécdota interesante o divertida.
Sí, hay una niña en la olla se demuestra en escuelas también, y Lorena cocina con los niños. Más que un proyecto de educación ambiental o de educación con cocina solar, es pues ir a hacer las demostraciones en las escuelas. Entonces, hicimos un video para las demostraciones y entrevistamos, una niña quería que la entrevistáramos. Entonces decía que ella tenía mucho que decir de la olla, que ella era una experta en la olla, que ella ya sabía usar la olla. Entonces todos decíamos como, pero es que tiene 6 años o 7 años y pues sabes, o sea, siempre, aunque es energía limpia y segura, siempre se pueden quemar. Entonces sí, siempre tenemos muchísimo cuidado con los niños, pero... Entonces ya la entrevistamos y le dijimos, bueno, ¿qué quieres decir? Y dijo ella, bueno, es que un día yo estaba en la escuela y les conté a mis amigos que mi mamá había hecho un pastel con una olla solar. Y entonces nadie me creyó. Pero entonces yo ya al día siguiente llevé el pastel, ¿no? Llevó un pedazo de pastel para compartir y seguían sin creerle. Y entonces pidió a su mamá que por favor los niños pasaran por su casa cuando estuviera cocinando la olla para que fueran a ver que había una cosa que se llamaba olla solar, que sí existía, que no era mentira
y que
cocinaba y pasteles, ¿no? Porque pues cocinar con fogón no permite hornear, entonces con la olla pueden hornear. Entonces, pero es muy, muy tierna y muy chistosa la forma en que la niña cuenta la historia, te mueres de la risa de verla en el video. Y anécdotas chistosas, pues nada, la gente... El problema del machismo en México es todavía importante en comunidades rurales. Entonces un señor, estábamos en una demostración y un señor dijo que él quería una olla, que él no era macho y que para demostrarlo él quería una olla porque él quería cocinar con la olla y ayudar a su mujer a cocinar con la olla, porque además de todo le parecía una herramienta pues muy interesante, ¿no? Ellos dicen, esto es una cosa nueva, muy buena, yo la quiero usar. Y se para otro señor y dice, no, pero ¿cómo? ¿Cómo? No, esta olla no funciona, no, esto va a dejar que las mujeres tengan tiempo libre para irse quién sabe a dónde y quién sabe con quién, no, y si se te pierde tu mujer, ¿a dónde la vas a ir a encontrar? Entonces era un desastre la demostración porque era muy chistoso ver el pleito entre dos señores, uno que estaba a favor de la libertad y el desarrollo de las mujeres y otro que decía, no, pero es que esto es una locura, o sea, se me va a ir mi esposa y ¿a dónde la voy a encontrar?
Y bueno, habíamos hablado de que el precio final era sobre unos 30 euros. ¿Es un precio difícil de abordar? O sea,
de costear por las mujeres,
es decir, las familias, es decir, ¿qué nivel económico tienen las regiones donde se está introduciendo la cocina solar?
En general es un nivel económico bajo, pero comparado con el nivel económico de estos proyectos que hemos visto, no, o sea, no hay comparación. La pobreza en México es un tema importante, pero jamás se compara con la pobreza en la India o en Afganistán o en donde sea, ¿no? Entonces eso no hay que perderlo de vista, porque sí representa un gasto muy fuerte para las mujeres, porque estás hablando de que si la olla cuesta 30 dólares, las mujeres ganan al mes, o el marido les da al mes alrededor de 20 dólares. Entonces, es casi todo el gasto del mes, ¿no? Pero entonces lo que hacen es organizarse y hacer cajas de ahorro o microcréditos entre ellas o así. Nada financiado directamente por nosotros. Lorena se las deja. Y ella va después a recolectar
el pago,
exactamente.
Pero hay financiación,
sí,
¿no?
Sí, hay financiamiento.
Y
exactamente. Entonces, no es un problema grave el que la puedan pagar. Muchas comunidades sí hay, son mucho más pobres, ¿no?
Sí,
también
sí.
Hay niveles de pobreza, pero en esas comunidades, pues lo que estamos intentando hacer es alianzas con los gobiernos municipales.
Porque la forma tradicional de cocina en México, es decir, en las zonas rurales o en las más empobrecidas, está basada en fogones de leña, ¿no?
Sí.
Estamos hablando de fogones de leña y quizá en las zonas más urbanas, pero en los suburbios, quiero decir, se utilizará quizá petróleo o cualquier otra forma.
O gas.
O gas,
sí,
embotellado, ¿no?
Sí.
¿Cómo de difícil, no? O sea,
¿Qué tan difícil
es adquirir la leña, por ejemplo, en las zonas rurales? Por ejemplo, en la entrevista anterior con Fabiola Cubi de Ecuador nos hablaba de la deforestación de Ecuador, que es muy importante. ¿Existe en México una deforestación importante? Es decir, ¿la cocina solar allí puede ayudar también a la deforestación?
Sí, todo lo que has dicho es totalmente cierto. La institución para la que yo trabajo, el fondo, es un fondo que hace acciones para conservar la naturaleza o para, ¿no?, todo lo que eso signifique, reforestar, conservar, etcétera. Entonces nuestro principal interés va en términos de evitar la deforestación para uso de combustible, de leña.
Sí.
Entonces el problema de la deforestación en México es muy importante. Cada año se pierden muchísimos millones de hectáreas de cobertura forestal en todo el país, en todo.
¿Por culpa de incendios?
Por culpa de incendios, sí, y por culpa sobre todo de tala ilegal, pero también el porcentaje de leña es muy alto. No es el más alto definitivamente, pero es muy importante. Hay muchos estudios al respecto que dicen que, bueno, es cierto que los árboles en México se acabarían en muchísimos años solo si se usaran para cocinar. El problema es que no se usan solo para cocinar. Entonces, para las mujeres es una cuestión importante el recolectar leña en términos de inseguridad, de cansancio físico y de costo económico. La leña cada vez la venden más cara. Y en muchas comunidades no es porque ya no haya árboles. Siguen habiendo árboles, pero el problema es que de pronto aparecen líderes sociales que dicen, pues yo me voy a hacer cargo de vender la leña y te la voy a vender al precio que yo quiera. Entonces, pues tienen que cuadrarse a ese precio, ¿no? Entonces sí es un tema difícil y sí es un problema importante para la gente.
Porque también Fabiola Cubi nos comentaba que en Ecuador están haciendo como reventa de cocinas. Las propias mujeres están construyendo las cocinas y vendiéndolas ellas mismas, de manera que obtienen una ganancia. ¿Se ha introducido algo similar en los proyectos de México?
Sí, hay en dos comunidades solamente. Hay unas señoras que son las que compran la olla y ellas organizan todo el esquema comercial y la venden.
Y
ellas cobran y tienen una ganancia.
Sí. Es decir, también hay proyectos para autofinanciar la compra de de las cocinas, ¿no?
Sí, sí, sí hay. Y también otra cosa interesante es que hacen ganancia con lo que cocinan en la olla. Por ejemplo, los pasteles, insisto, como nunca pueden hornear,
claro,
entonces ahora hornean pasteles y los venden. Entonces eso también ya es una ganancia. Y en realidad el costo, lo que una mujer gasta en leña durante un año, si no lo gasta por usar la olla solar, está cubriendo la mitad del costo de la olla solar, es decir, una buena parte de lo que costaría. En un año, así, a lo más, recupera la inversión de haber comprado la olla.
Muy bien. Pues bueno, creo que no tenemos nada más para preguntarte. Muchas gracias
por
esta entrevista.
Gracias. Bueno.